Saludos, muy buenas tardes desde el Paseo de Coches del Retiro en esta edición número 82 de la Feria del Libro. Hoy rodeados de escritores, pero se puede estar mejor que rodeados de buena gente que además lo dan todo por sus libros. Yo quisiera en primer lugar saludar a Julia Navarro. Hola, Julia.
Hola, Nieves.
Déjame preguntarte qué es un libro para ti.
Un libro para mí es, cada vez que abro las páginas de un libro, inicio una nueva aventura. Me voy a encontrar con gente diferente, voy a tomar contacto con otras formas de pensar, con otras formas de vivir, voy a soñar con otros paisajes. Un libro para mí es el viaje interminable.
Bueno, bonito, bonito. Estoy anotando. Viaje interminable. Manuel Vilas, que nos acompañas.
Hola,
también.
Nieves.
Sí que me gustaría, antes de hablar de vuestros libros, que me digas para ti un libro, ¿qué supone?
Para mí, bueno, lo que ha dicho Julia, me lo apunto. Añadiría un viaje inesperado, un viaje a lo desconocido, diría yo, ¿no? Es un viaje a lo desconocido donde vas a ser transformado. Es decir, los libros importantes de tu vida te transforman, te convierten en otra persona. Y en esa metamorfosis de convertirte en otra persona hay placer, hay belleza, hay amor, hay vida, hay plenitud. Eso, la necesidad de un libro es la misma que la necesidad que tenemos de vivir.
Pues me acompaña también Javier Sierra, al que acudimos tanto en este programa. Mira, Javier, antes de preguntarte qué es un libro para ti, ¿no podrías empezar un libro con una tarde de paraguas, llovía intensamente en el Retiro, no sé, por ejemplo?
A ver, los momentos como este, que son disruptivos, que cambian lo que esperas de la Feria del Libro. En la Feria del Libro esperas mucha gente, mucho sol, calor, en fin, tumulto. Bueno, pues esos momentos en los que eso desaparece y da pie a otra circunstancia como la que estamos viviendo ahora. La gente huye del paseo de coches porque está empezando a arreciar en estos momentos la lluvia. Dan para iniciar una gran historia.
Ese
lector solitario, empapado, que llega a la caseta y que casi te pide socorro para refugiarse contigo rodeado de libros, puede dar pie al inicio de una conversación maravillosa, de una trama fantástica.
Pues me tienes que decir que es un libro para ti, pero déjenme decir que nos está observando una artista increíble. La verdad es que pocas personas pintan como tú. Y la verdad, Soledad, que es maravilla pura. Es el realismo más absoluto, pero sobre todo es que ya sus cuadros es que están en los mejores museos, ya no de España, de por ahí fuera también. Bueno, tenemos una artista que está ahora mismo, mientras mis compañeros van con un micro. Déjame decir, dime qué es un libro para ti.
Pues para mí es una provocación. De alguna manera, un libro te invita a meterte, como decían Julia y Manuel, en otros mundos, en una nueva forma de existencia, en ideas que tú no habías nunca pensado en ellas. Pero sobre todo también, aparte de provocación, es una oportunidad de crecer. Con cada libro se crece. El libro te permite sintonizar con otras cabezas pensantes que han elaborado esa historia para ti y te hace mejor cuando lo terminas.
Bien, no solo al escritor, sino al lector también.
Bueno,
a los dos, ¿no?
A los dos.
Es porque, un viaje doble,
claro,
¿no?
Porque aunque el autor plantee una historia, lo cierto es que cuando se transforma en la mente del lector, se convierte en otra. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que los lectores captan de nuestras novelas cosas que nosotros no habíamos pensado que estaban en ellas? Y eso es parte de la magia de la escritura. Escribir es interpretar la realidad, pero leer es interpretar lo escrito. Al final,
Bien. Todo
depende de esa clave interpretativa.
Somos cuatro, así que Juan Eslava también le saludo. Juan Eslava Galán.
¿Qué tal?
Juan, tú llevas un ritmo de escritura, yo creo que es impresionante. ¿Qué llevas? ¿Un libro cada año aproximadamente?
A veces dos.
Y a veces dos, sí. pero ¿cómo se puede hacer esto, Juan?
Porque no me gusta el fútbol.
Ah, amigo, ya lo entiendo todo.
Veo poca tele, entonces, y me despierto a las 4 de la madrugada.
O sea, duermes poquito también.
Sí, no duermo, sí, está, duermo bien.
Bien.
Pero
bien.
Quiero decir que solo me dedico a eso, entonces... Pues,
todo tu tiempo focalizado sí. a la escritura. ¿Qué es un libro para ti?
Yo creo que un libro es un instrumento que nos permite ensanchar la vida, ya que alargarla no podemos.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo nos permite entrar en contacto con personas interesantísimas, que son los escritores, y además que son absolutamente, absolutamente disponibles, porque a la hora que tú quieras puedes iniciar la conversación con ellos. A las 2 de la mañana, a las 3, cuando tú quieras, abres el libro, ya está en conversación con los difuntos, que decía Quevedo.
Ah, amigo, bonito. Pues, Juan, vamos simplemente a saludar porque es que se va a empapar Soledad. Así que, adelante, Rosa, que nos, por lo menos el saludo de esta gran artista.
Sí, aquí la tenemos. Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, porque bienvenida al agua, ¿no? Pero estoy paseando porque por aquí en la feria no se lo puede uno perder.
A ver, la última exposición, por favor, la última, última.
Pues aquí en la Casa de Vacas hace mes y medio o cosa así.
Claro.
Con 34.200 personas que vinieron a verla.
Se dice pronto. Y siempre con esos cuerpos tan extraordinarios, con esas formas que tú le das, esos periódicos, porque además estás muy enganchada al mundo del periodismo.
Bueno, la serie de desnudos con periódicos no pude traer ninguno.
Fíjate.
Porque están todos adquiridos y algunos sí que sabía dónde estaban, pero otros no. De todas formas, ha sido una retrospectiva, aunque se llamaba, no era... Su título era La pintura, una realidad.
Pues Soledad Fernández, no queremos que te empapes. Tienes
sí.
que venir un día al programa. Gracias por pararte aquí viendo a estos autores tan extraordinarios que tenemos. Un abrazo, Soledad.
Nieves, está lloviendo muchísimo, ya lo escucháis, pero decimos por animar que todas las casetas tienen toldo y que los clientes y los lectores están resguardados en los toldos comprando y hojeando libros. Así que pueden venir, que los toldos van a hacer de paraguas.
Bueno, eso está muy bien dicho porque estaban todos mis colegas aquí diciendo, ay, si luego vamos a firmar, ¿verdad, Julia?
Sí, y... luego vamos a firmar.
O a nadar,
pero,
o a nadar.
Pero yo también entiendo que los lectores en una tarde como esta se queden en casa leyendo.
O escuchando la radio también.
Y escuchando la radio, claro.
Oye, Julia, una historia compartida. El siglo XX tú nos dices que la escribieron los hombres. Ahora,
no, antes,
hasta el siglo XX. A partir de ahí ya toca otra historia, ¿no?
No, toca una historia en común. O sea, yo creo que nos han ido contando una historia desde una perspectiva muy masculina, una historia de parte donde las mujeres no han tenido todo el protagonismo que debían, y yo creo que eso está cambiando. A mí no me gustaría hablar de mujeres sin hablar de ellos, porque creo que no nos podemos entender los unos sin los otros. A nadie se le puede entender a él solo, ¿me entiendes? En relación a los demás, en relación de las personas que forman parte de su vida. Entonces, ellos han tenido madres, han tenido esposas,
hermanas,
amantes,
esposas,
hermanas,
hijas,
es decir, y nosotras también, hemos tenido padres, hemos tenido hermanos, hemos tenido maridos, hemos tenido amantes, hemos tenido, no sé, jefes, hemos tenido de todo. Por tanto, no nos podemos contar si no es en relación con los otros. Y yo al hacer ese repaso de las mujeres que a mí me han interesado, no podía dejar de hablar de ellos, porque me producía muchísima curiosidad cómo eran ellos, cómo eran los hombres de la vida de las mujeres que a mí me han parecido interesantes.
Claro, hablamos de este viaje que ha realizado Julia Navarro. No sé si el resto de escritores que hoy nos acompañan, cuando veis a Julia, esa serenidad que, ¿verdad? Pero a la vez me resulta muy atractiva. No sé si os parece a todos vosotros.
Pero no les pongas en ese compromiso.
No, pero también lo digo en el sentido.
Es un ángel.
Ningún compromiso.
Ah, ¿tú crees que es un ángel?
Es un ángel.
Bien, oye.
Un ángel disfrazado.
¿Verdad?
De escritora.
Vale, tenemos a un ángel. Es que quiero que os juzguéis unos a otros, pero no nada en plan cariñoso, primeras impresiones, Javier.
Bueno, yo descubrí a Julia, como tantos miles y miles de lectores, con la Hermandad de la Sábana Santa hace unos años. Era además, ella escribió sobre un tema que a mí me fascina.
A ti, claro.
Claro, que es el de la síndrome de Turín y todo lo que...
Y acaba de publicar la Cena Secreta.
La Cena Secreta, sí. Y ahí
¿os
ya...
leéis unos a otros?
Por supuesto,
claro, por supuesto.
Pero por supuesto.
Me encanta.
Y me fascinó desde el primer libro, sí, ¿no? Luego La Biblia de Barro me hechizó, es un libro que me encantó, de Julia. Y fíjate, lo que más me ha gustado es... Te lo digo en serio como lector, ¿eh? Ya te hablo,
sí,
como lector.
Sí,
es acompañarla en las lecturas. O sea, de repente, el ver cómo Julia ha desarrollado con los años una voz súper sólida, ¿no? O sea, es Julia. Abres un libro de Julia y la encuentras. Y eso es maravilloso y es lo que le pedimos, yo creo, que a todos los autores. Que cuando abres las tapas de un libro...
Dices, es Julia, pero...
Es Julia, o es Manuel, o es Juan, o es quien sea, ¿no?
O es Javier.
O es Javier,
es
bueno,
Javier,
claro.
Claro.
Pero es que ese es el mayor tesoro que tenemos los autores. Oye, y se conquista poquito a poco.
Sí, ¿y por qué no hablamos de los otros?
Ah, vale, vamos.
A mí me da mucha vergüenza.
A ti te da vergüenza.
Me da ganas de meterme debajo de la mesa.
No. Sí, mira, sí, sí, hablemos de Juan, que le hemos dejado.
Bueno, de Juan, vamos. Podemos hablar mucho rato.
Juan Eslava Galán. ¿Quién? O sea, es la base de muchos libros de los que nos gusta la novela histórica. La base eres tú, Juan.
Bueno, yo no diría tanto, pero. Sí, yo soy un currante como los demás.
Eres un currante, sí, eres un currante, esto es verdad. Y que de repente ahora nos traes La Reconquista contada para escépticos. También se ha llevado muchos los libros para vagos. Cada vez se hace todo como para gente que tiene mucha prisa, ¿no?
Es que, lamentablemente, claro, el que tiene mucha prisa no acaba de entender la cuestión de la que se quiere informar, ¿no? Entonces, esta información en pildoritas que hay, lamentablemente, eso va en contra del espíritu del libro. El espíritu del libro es sumergirte en un tema, extenderte en él y disfrutarlo, vivir una vida paralela a la tuya cuando estás metido en el libro, ¿no? Yo cuando leo algún libro de los aquí presentes, durante dos o tres días yo estoy viviendo dos vidas.
¡Ay, no me digas!
Y cuando cierras el libro... Todavía te queda la impresión del libro de Julia o de Manuel o de Javier, te queda durante varios días, ¿no? Te dura esa impresión. Así es que yo creo que eso es lo más maravilloso que tiene la lectura y lo que aprendes.
Ay, me gustaría decir una cosa. Yo, fíjate, yo creo que nuestro sistema educativo, que tiene muchos déficits, siempre he pensado que los libros de Juan... Esas historias contadas para escépticos serían unos libros maravillosos para nuestros adolescentes.
Lo subraya de una manera,
o sea,
absoluta.
Aprenderían, sí, además, sí, entendiendo todo y además de una manera casi
amena.
Alegre, amena, sí, divertida.
Por favor, si hay alguien que nos esté escuchando, que sepa manejarse, algún ministro, y si no es ministro de estos que se manejan con las plataformas como sí. change.org o tal, que ponga en marcha una campaña de firmas para que los libros de Juan sean leídos en los colegios
y en los institutos.
Sí, sí. Pero, por favor.
No, pero es verdad, Juan.
Es verdad.
Decir, con el trabajo que me costó salir del instituto.
Y ahora entras, vuelves a entrar.
A mí también me costó trabajo salir, pero estoy completamente de acuerdo. Serían libros porque son muy seductores.
¿Son seductores?
Y a los adolescentes lo que hay que hacer es
seducirles.
No obligarles, sino seducirles.
Manuel, ¿te costó acabar? O sea, un hombre como tú, autor del último Premio Nadal de novela 2023, con ese Nosotros, ¿a ti te costó? O sea, la sangre, ¿te costó, no sé, acabar como dicen que con sangre entra, ¿no? Al final las asignaturas. ¿Fue tan doloroso para ti?
La escritura.
El instituto,
bueno, ya hace muchos años que lo dejé. Yo ya he contribuido a la redención de los adolescentes españoles. Es un trabajo muy duro, es un trabajo que hay que hacerlo con una ilusión y un entusiasmo tremendos. Es un trabajo vocacional, es importante remarcarlo. Bueno, tú también lo has sido, Juan, y es un trabajo que si no es vocacional no va a surgir.
Claro, pero ¿cuándo sale el escritor? Cuando ya estabas
yo siempre fui escritor. Siempre. Lo que pasa es que dentro del ámbito de la literatura lo que quedaba más cerca era ser profesor de literatura, ¿no? Cuando todavía la vocación literaria no rendía como para pagar facturas, muchos escritores han empezado pues, por la docencia o por el periodismo.
Eso es, sí.
Y cuando ya la escritura se convertía en una razón profesional solvente, pues ya se deja el instituto y se va a... Pero claro, el instituto es enseñar literatura. Entonces, un escritor, mientras está relacionado con la literatura, sea de la forma que sea, ya sea dando clases... Hombre, lo ideal es escribiendo. Pero ya dando clases de literatura ya también está contento. El problema es cuando le das un oficio en donde no haya libros. Entonces sí que se pone muy triste y se nos deprime.
Bien, bueno.
O te hacen jefe de estudios y ya te
hacen jefe. Te hacen jefe de estudios o te hacen inspector de educación y ya te funden.
Pero es raro que una vocación de escritor salga de un instituto, es decir, lamentablemente...
Es raro, lo consideras
sí,
raro.
Sí, sí.
¿Por qué, Juan?
Porque el sistema educativo está establecido de tal manera que puede hacer que la gente odie...
A no ser que tenga la suerte de toparse ese profesor, con un buen profesor legendario de literatura que está detrás de muchas de las vocaciones...
Capaz de transgredir lo que es el catálogo de los libros y tal. En cualquier caso, es difícil decir por qué no hacemos escritores. Milán Kundera en una ocasión le preguntaron eso, ¿no? ¿Y por qué o cómo se ha hecho escritor? Y se encogió de hombros y dijo, yo lo único que puedo decir es que de pequeño era muy mentiroso.
Juan ha dicho una cosa muy importante, que es el trabajo. Es un trabajo de muchas horas y de mucho sacrificio.
Pues Manuel, ¿eres mejor escritor hoy que cuando empezaste?
Sí, porque, bueno... Claro, por la experiencia, porque es un trabajo, además, donde la experiencia cuenta muchísimo. Es un trabajo que probablemente hasta los 40 años no empieza un escritor, dada la literatura, te exige tener una madurez de la vida para poder escribir algo que sea sólido.
Poesía con babas, la filosofía con barbas.
Es muy bien dicho. Y entonces, a partir de los 40 años es cuando un ser humano pues ya tiene una experiencia de la vida que puede aquilatar en un libro, ¿no?
Tienes algo que contar.
Eso es. ¿Os sorprende que haya gente muy joven, que ahora mismo tiene unas colas inmensas en la Feria del Libro y que está hablando de cuestiones, por ejemplo, como el amor? El amor también está en nosotros,
sí,
en tu última mano.
Sí, a mí me sorprende muchísimo, sí.
¿Os sorprende o no? ¿Pensáis que, oye, pues cada uno ve el amor a cada edad?
A mí lo que me sorprende es que, y me sorprende gratamente, es que haya una generación joven que utilice los libros como forma de reivindicarse. Es decir, cuando hemos llegado a un punto en el que la modernidad parecía haber querido sepultar los libros como algo viejuno y que ya no tenía ningún papel en la sociedad, cuando esa misma sociedad ha arrinconado a los escritores y les ha privado de voz, porque ya apenas vemos a escritores, por ejemplo, pronunciarse en cuestiones como las elecciones generales o, en fin... No se pide la opinión como se pedía hace 30 años, ¿no? De los escritores.
Sí.
Esto es así. Bueno, cuando pasa eso, surge una nueva generación, que es esta que hace colas, que puede ser para un libro más o menos frívolo, da igual, pero surge gente que se reivindica a través de los libros.
A mí eso
me parece increíble.
Bueno, yo también creo que también hay una nueva generación que tienen la necesidad de contarse a ellos mismos, que es casi como una catarsis lo de escribir para ellos, para intentar entenderse y entender lo que sucede a su alrededor, ¿no? Hay una literatura muy del yo, es decir, está muy presente y hay gente que lo hace muy bien y es muy interesante ese yo que cuenta, ¿no? Ese yo que se vislumbra, y yo creo que esa literatura del yo es parte también de la juventud, ¿no? Cuando sobre
también,
todo te miras,
claro,
te miras a ti mismo. Claro. Entonces, pero hay gente que escribe muy bien y que es gente que es muy, muy, no sé, muy interesante.
Están escuchando a Julia Navarro, a Manuel Vilas, lo digo porque si están por aquí, dentro de un rato van a firmar. Javier Sierra y Juan Eslava Galán van a estar firmando en las casetas, pero ahora les tenemos nosotros. Y entonces les hemos secuestrado aquí en esta especie de, vamos a decir, protección dentro de la propia feria, porque íbamos a estar fuera. Menos mal que nuestros técnicos, gracias de verdad a Mariano Naranjo, gracias a Peter, a Pedro Sánchez Noriega y a Jorge Gutiérrez, que está en los estudios centrales con Marta Zúñiga, que se les ocurrió, dijo, no, mi idea era estar fuera, es que estaríamos ahora empapados.
Pero o sea, es una pecera inversa.
Es una pecera inversa, total, total. El amor, a ver, el amor de alguna manera lo habéis tocado todos. Yo me había quedado en Manuel porque es tu
es mi tema.
Es tu tema.
Es que no es que yo haya elegido el tema, es que el tema te elige a ti.
Ah, bien,
sí,
bien, bien.
Porque
bien.
Un escritor es un gran observador de la vida. Ese es su trabajo, observar con mucho detenimiento y con mucha curiosidad lo que ocurre en la vida. Y lo que ocurre en la vida, lo fundamental que les pasa a los seres humanos es que todos tienen la necesidad de enamorarse o de sentir amor hacia alguien o hacia algo. Y este es el gran sentimiento, el gran misterio y el que dota a las vidas de los seres humanos de una plenitud y de una realización. Entonces, te conviertes en escritor de historias de amor porque la vida son historias de amor.
Pero ¿hay algo que no tenga amor dentro de la propia historia? A ver,
no,
Javier.
No lo hay. Mira, hay un libro que es de cabecera para los que nos gusta la mitología, los orígenes de las culturas, etcétera, que es La rama dorada de James Frazer. Y ahí te explica muy bien cómo todo en la historia de la literatura es un tránsito entre el eros y el tánatos, entre el amor y la muerte. Son los dos polos por los que transitamos, querámoslo o no, todos los seres humanos. Venimos del amor de nuestros padres y vamos hacia la tumba. Y en ese camino ocurren todas las cosas que en el universo humano existen. Por lo tanto, es normal que Manuel o que Julia o que Juan escriban sobre el amor y escriban también sobre la muerte, porque son dos caras de una misma moneda. Y eso es lo que lo hace fascinante, el explorar esa moneda, ¿no?
Fíjate, bueno, que yo escribo
adelante,
más del desamor.
Sí, pero es parte de amor.
Pero es el amor.
A mí hay mucha gente, muchos lectores me dicen, oiga, ¿y por qué alguna novela suya no termina bien? O sea, chico, chica, son felices.
Pero es que fíjate, tú has hablado
mucho...
Es que
no me sale.
Pero tú has hablado mucho de la envidia, por ejemplo, sí, en tus libros, ¿no? También es una forma de amor, sí, y de desamor. Es posesión, es sentirte enfrentado al otro. Son caras del amor.
Oye, todos los que estáis aquí sois premiadísimos. El premio mejor es que os hayan traducido a no sé cuantísimos idiomas.
Porque son más lectores, eso es maravilloso.
Bo, sí. Es que esto es fantástico.
Sobre todo no hay, ¿verdad?, que volver a escribir la novela. Eso.
Pero qué ilusión, no sé a qué idioma os han traducido y habéis dicho, uy, pues si no me lo esperaba, no lo sé. Juan, ¿algún idioma?
Cuando ves un idioma que no está escrito en letras romanas y por lo tanto no puedes interpretar ni siquiera tu nombre en la portada.
Claro, el cirílico, bueno, por ejemplo, ¿no?
Sí, o incluso en los idiomas más de Oriente, como
el chino.
Sí,
pues entonces, tailandés, raro, ¿no? Claro.
Sí, pues esa rareza, pues claro, pues te da cierta ilusión pensar que alguien está leyendo tus cosas allí y pensar si las estará entendiendo.
Claro. Pero pues fíjate, sí, los editores de otros países, ahora que has dicho esto de China, cuando publican la Biblia de Barro de Julia, de repente ponen el título en chino y debajo te ponen la Biblia de Barro en castellano. O sea, el título original en la portada, que yo eso no evidentemente aquí no lo vemos, ¿no?, en las traducciones,
claro,
de los libros. Y gracias a Dios que hacen eso, porque si no, no sabría si ese libro que te han mandado es tuyo o no.
Yo una vez a mi editora coreana intentaba, oiga, pero explíqueme ¿Por qué le va a interesar a los coreanos las cosas que yo escribo? Entonces me miraba cuando decía, pero no quiere que la traduzcamos. Y yo, sí, sí, pero es que lo que no entiendo es qué interés puedo tener yo para los coreanos.
Claro, pero ¿por qué preguntas?
Eso no se pregunta, Julia.
No, me regañaron. Mis editores me regañaron.
No, pero detrás de eso, se oculta una enorme verdad. Y es que una buena historia no conoce fronteras.
¿Verdad?
Sí, eso es eso es de una potencia dentro, dentro del relato, que es maravillosa. O sea, cuando una historia que dices, oye, la he ambientado, pues eso, en Ordesa. Sí. La he ambientado en Ordesa, que no puede ser una cosa más oscense, más pequeña, en un rincón de la península ibérica, y de repente la traducen en no sé dónde. Eso es fantástico.
Eso es uno de los milagros más increíbles. Es que hasta que no lo ves, no te lo crees. Sí, la capacidad que tiene la literatura de ser internacional y universal con una historia que... Claro, son historias que interesan a todo el mundo, porque están un poco basadas en lo que Javier ha dicho, en el Eros y Tánatos, ¿no?
Exacto, exacto. Adelante, Juan. No sé si querías añadir algo
decir,
más.
No, yo estoy muy de acuerdo. Amor y muerte. Y son variaciones sobre esos dos temas.
¿Y guerras?
Eso es lo que
¿y guerras, Juan?
Bueno, es amor y muerte también.
Es amor y muerte.
La guerra está presente en la muerte, la muerte y mucho el amor. A la gente le da por amarse durante la guerra, por ese sentimiento que tenemos de preservación de la especie humana. O sea que cualquier situación conflictiva pues alienta mucho el amor y obviamente el conflicto trae la muerte.
Juan tiene un libro maravilloso que es La Mula, que es una historia también de amor, o sea, de amor del autor hacia el protagonista de la historia, que es su padre, que está ahí metido en esa historia, y luego todo lo que ocurre dentro, que tiene mucho que ver con, efectivamente, con cómo en tiempos de guerra el amor sabe mejor.
Decidme si todos, ahora que mencionas al padre de Juan, si de alguna manera escribís de algo cercano, de algo que habéis vivido, que os han contado, que hay algo vuestro en cada novela, algo de vuestra propia experiencia. Aquí, por favor, decidme la verdad. Vamos a descubrir la verdad.
Solo se escribe de lo que se vive o de lo que se lee, que es parte de lo que se vive. Pero solo. Lo que ocurre es que hay dos, digamos, dos capacidades. Uno muchas veces está escribiendo y van saliendo cosas que no sabías que estaban dentro de ti. Cuando, por ejemplo, en tus novelas se te imponen los personajes, Julia. Entonces tú no sabías que tenías
esto,
eso.
¿Te pasa esto, Julia?
Sí, absolutamente.
Entonces, claro, podemos, con todo el perdón por los psicólogos que nos estén oyendo, casi se puede prescindir del psicólogo si eres escritor.
Claro, sí, claro. Esto es una terapia, ¿no? Escribir, Julia, ¿para ti es terapia o no?
¿Sabes? No me lo planteo como una terapia, pero yo creo que es parte de mi vida, parte de... a mí me ayuda. Es decir, es que como si de repente cuando me pongo a escribir me aclaro mucho más conmigo misma, aunque lo que esté escribiendo no tenga nada que ver con mi realidad. Uh-huh. Pero es verdad, yo creo que de alguna manera los escritores nos podemos ahorrar el psicólogo.
Pero yo estaba pensando el enorme dinero que me he ahorrado en psicólogo. O sea, sí. A mí la literatura ha sido una gran inversión para ahorrarme los psicólogos.
Porque
al final te nutres de tu experiencia, la verbalizas, la escribes. De repente conoces cosas que no sabías que, como ha dicho Juan, que llevabas dentro y que van saliendo conforme vas escribiendo la novela. Y de repente también personajes que hay en tus novelas acaban liberándose de ti y empiezan su propia aventura, aunque salen también de ti, ¿no? Y esa es una de las cosas más maravillosas de la escritura de ficción, ¿no?
Si odias a alguien, lo puedes matar.
No, pero
y
realmente...
además no vas a la cárcel.
Exacto. Se ha dicho mucho que realmente toda escritura es autobiográfica, aunque sea ficción, aunque sí, aparentemente sea todo. Bueno, porque es tú metes... creas un personaje y le haces decir cosas que tú llevas en la cabeza o cosas que tú estás contrario a ellas, pero también se lo haces decir.
Claro,
decir
claro.
Liberes a los fantasmas.
Y al contrario, Manuel, por ejemplo, las autobiografías son novelas, todas.
Exacto. Eso es lo maravilloso, que los libros de ficción son autobiográficos, los libros autobiográficos son de ficción.
Ay, qué curioso, o sea, que se solapan, ¿no?, los aquí. Pero fíjate, decía Cela que uno escribe de sus obsesiones. ¿Puede ser real?
Bueno, a ver, lo que tú necesitas para ponerte durante meses delante de una página en blanco, delante de un monitor, de un ordenador donde escribimos ahora, es un gran objetivo, algo que te apasione, que te envuelva, porque si no, no resistes. No aguantas delante de ese trabajo que tienes que ir creando y sacando de ti. Por lo tanto, claro que te tiene que obsesionar. Y cuanto más te obsesione, mejor creo que es el resultado final, porque te has entregado. Al final, todo esto bebe de un término que a mí me parece muy bonito de la lengua española, que es el entusiasmo. Entusiasmo es el término que viene de enteos, estar con Dios, con lo divino, con lo superior. Entiéndase, estar con algo que es más grande que tú y que te posee y que te hace escribir.
Caray. Mirad, me dicen que hay personas que se han parado aquí. Ya no llueve, por favor, lo digo para el que tuviera pensado venir a la feria, ya que están estos cuatro grandísimos escritores que sepan que van a firmar esta tarde y que ya no llueve. Bueno, Rosa de Lima, en mitad del paseo de coches, adelante, adelante.
Eso es que se han parado aquí en este estudio improvisado de Onda Madrid en la Feria del Libro porque han visto a Julia Navarro, a Juan Eslava Galán, a Manuel Vilas, a Javier Sierra y a otra escritora también, a Nieves Herrero, y han dicho, uy, cinco escritores, les queremos preguntar algo. Rocío Asun, buenas tardes. ¿Qué preguntas tenéis para estos cinco fantásticos?
Pues queríamos saber si a la hora de escribir un libro hay una idea preconcebida desde el principio hasta el final, o si a mitad de ese desarrollo de esa idea hay un cambio porque haya algo que les nutra esa idea del ambiente, o si se relacionándose con los demás, con otras lecturas, o se es fiel desde esa primera idea hasta el final.
Pues vamos a ver, ¿quién? Venga, Manuel,
es la
venga.
Que se dice, hay escritores con brújula y escritores intuitivos. Mapa, sí, o sea, sí. Escritores con mapa y con brújula, efectivamente.
Eso es.
Y es el escritor con mapa es el que desde el principio sabe hacia dónde quiere ir, tiene estructurada la novela, el tema, los personajes, y el escritor con brújula es aquel que se deja llevar y en que cada día puede pasar algo inesperado, insospechado en la novela, ¿no?
¿Y tú cuál eres?
Yo soy de los de brújula, claro.
¿Los demás, Julia?
Pues yo a ratos tengo un mapa y a ratos tengo una brújula.
Es depende, decir, ¿no?
Depende, sí. O sea, yo, hombre, cuando me siento a escribir sé que quiero contar una historia y qué quiero contar en esa historia. Luego, cómo la cuento y qué va pasando mientras la estoy contando es otra cosa. Por eso te digo, pues yo...
Pues, puede ser las dos cosas.
Puedo salir con el mapa y al final perderme con la brújula.
Bien. Javier y Juan, a ver.
Pues yo estoy un poco en la línea de Julia. Preguntaba al oyente, oye, ¿tenéis esto pensado desde el principio hasta el final? Bueno, pues yo hay libros que he escrito teniendo claro el principio, pero no el final, y otros, la mayoría, teniendo claro el final, pero no el principio.
Bien,
es decir,
bien,
que
bien.
Y luego también, fíjate, hay algo que nos distingue a nuestra generación de autores precedentes. Me refiero, pues no sé, a los de la generación del 98, a Galdós, que hay una estatua aquí cerquita. Y es que tenemos ordenador. Parece mentira, pero... esto influye mucho, es decir, con un ordenador podemos hacer algo que no se podía permitir Julio Verne o Benito Pérez Galdós, que es volver atrás en nuestro texto, corregir un personaje que se te ha ocurrido maravilloso, de repente lo puedes integrar en los primeros capítulos sin tener que volver a escribir a pluma toda la novela para pasarla limpio. Y esa herramienta nos ha dado una versatilidad a los creadores que es impresionante.
Fíjate, yo acabas de decir para mí es fundamental. Lo he dicho yo muchísimas veces porque yo creo que hasta cambia el sentido de la literatura. Yo me imagino al pobre Cervantes con todos los papiros, los folios que llevaría ahí.
Por eso dice a cada momento, olvidábaseme decir.
Claro, y ahí se explica, por ejemplo, las incoherencias, el rucio que dice que ha desaparecido y a la página siguiente aparece.
Eso es.
Es decir, la dificultad de las... Sí. Y luego, fíjate, la capacidad física que tenía que tener un escritor. Es decir, era no solo un trabajo de invención, un trabajo imaginativo, sino también un trabajo físico, relacionado con la escritura a mano, ¿no?
Por supuesto. Bueno, y que de repente tú estás escribiendo una novela y el protagonista se llama Pepe y te das cuenta de que Pepe es un nombre que te parece vulgar y que no, y lo quieres llamar, Hipólito.
Y bueno, automáticamente...
Pues haces buscar Pepe, cambiar por Hipólito.
Y sí, se cambia, ¿no? Está, ¿no? Oye, Juan, desde luego sí que ha cambiado, ¿no?, el oficio de escritor también. Yo creo que se está mejor tratado, porque realmente cuántos escritores han fallecido sin tener ningún éxito y luego a su muerte resulta que alguien lo reedita y el éxito es total.
Sí, desgraciadamente, el mejor ejemplo sin duda es Cervantes. Cervantes fue durante su vida un desgraciado, un fracasado. Las castañas de fuego se las sacaban sus hermanas, las Cervantas, así llamadas. Y ahora pues ya vemos lo que es Cervantes, ¿no? El padre de nuestra lengua, etcétera, ¿no? Un perfecto desgraciado. Y así hay unos cuantos escritores que solo han sido valorados después de su muerte, ¿no? Frente a otros que fueron muy valorados en vida y ahora pues no son tan
no
valorados.
Nos acordamos, claro, a lo mejor
no nos acordamos
de ellos,
ya,
¿no?,
de ellos, claro. Entonces eso ocurre, pero eso es parte de la vida, ¿no? Es decir, que en literatura hay también modas y las modas pasan. Y entonces, pues a lo mejor un autor, por ejemplo, yo que soy un gran fiel del Rastro, yo veo allí de pronto colecciones enteras de autores que ya nadie lee.
Un ¿Y qué autor, haces? ¿Te los compras?
Un autor, no, porque yo tampoco lo leo, yo ya soy un hombre de mi tiempo, pero lo veo allí con cierta melancolía, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Álvaro de la Iglesia.
Uy, es verdad.
Álvaro de la Iglesia era el Nova más en su tiempo, ¿no? Es decir, tenía además una producción portentosa y tal. Bueno, ya llegan allí y te lo venden por papel, prácticamente. Así es como funciona esto. Y eso es lo que determina que existan clásicos. Clásico es el que es capaz de sobrevivirse a su tiempo.
A su propio tiempo,
Cervantes, claro. Homero, etcétera, son clásicos.
Claro, ¿buscáis un poco el trascender más allá de este tiempo, Julia?
Pues la verdad es que no.
Que no, o sea, tú escribes.
Yo escribo, es decir... fíjate, si tuviese que elegir si ser muy reconocido en la posteridad o ahora, pues casi me voy a quedar con ahora.
Claro,
en la posteridad yo no voy a estar. Entonces, pero no, o sea, yo no creo que yo no sería capaz de escribir buscando ese reconocimiento.
Ya, todos,
eso era,
¿no,
una
Manuel?
Idea un poco del romanticismo que ya ha desaparecido.
El artista.
Sí, la idea del artista que no es comprendido en el presente y que lo va a ser en el futuro era una idea muy romántica. Pero a mí no me interesa para nada. Yo lo que quiero es claro. A mí la posteridad no me...
No te interesa.
Yo creo que el escritor...
Si es que no vamos a estar.
Sí, no, primero vas a estar y no vas a disfrutar de eso. Por tanto, no tiene... Es una época en ese sentido la que vivimos muy racional, pero una racionalidad que está bien, que a mí me parece brillante, ¿no? Saber que lo importante es tener los lectores ahora, ¿no? Y no estar pensando... además es de mucha vanidad, si no, a mí no me entienden ahora, pero me entenderán dentro de 50 años, es una vanidad insoportable, ¿no?
Pues sí, sí, no sé si se da mucho la vanidad en este gremio,
pues
no
fíjate,
lo sé.
Yo creo que en el mundo de la literatura no hay tanta vanidad, es decir, creo que digo en la literatura lo que hacemos nosotros de la narrativa, quizá la vanidad en el mundo literario yo la circunscribiría más a la poesía, creo que los poetas sí que funcionan mucho por vanidad. Es mi sensación.
Doy fe porque yo tengo la doble nacionalidad de poeta y novelista y de verdad que
¿Y
los
das
poetas...
fe?
Doy fe de lo que acaba de decir Javier.
Sí, sí, sí.
Pero también, pero claro...
Se odian, dice
sí.
Juan.
¿Y Juan?
Sí, sí. Quizá exagero, quizá solamente
yo
se
tengo
detesta.
Un amigo que,
se detesta.
Yo tengo un amigo que dice que la poesía española es como un partido de fútbol en donde los 11 de un equipo y los 11 del otro están pegándose tortas y patadas... Y no hay nadie en las gradas.
Muy bueno, sin duda.
Y no hay sí. nadie en las gradas que esté viendo esa gran pelea, ¿no?
Yo apuntaría a otra cosa.
A ver.
Basta, en España al menos, ¿no? Basta que te mueras, que es decir, el autor, entonces al día siguiente aparecen tus libros, aparecen los que tiene el librero, los pone en el escaparate porque
sí.
ha salido que se ha muerto fulanito, ¿no? Pero... lo entierran y no se vuelve a hablar de él.
Bueno.
¿Quién lee ahora a Cela, por ejemplo, o a Umbral?
Pues debo ser la única,
Delibes.
Porque yo la leo.
Muy poca gente. Bueno, hay que ver si se editan o no. Algunas veces se editan porque universidades extranjeras lo tienen puesto de lectura o tal, pero en el momento que cierras el ojo, te entierran y te entierran para siempre. Y a lo mejor, con algo de suerte, cuando pasan 50, 60 o 100 años, te recuperan. Pero eso es muy raro.
O sea que lo mejor es no morirse, está claro, ¿no?
Hombre, sí, el morirse es una faena. Yo no soy partidaria.
Fíjate,
al hilo de lo que ha dicho Juana Mikel, que yo soy muy, muy entusiasta de Cervantes, Cervantes tenía todas las razones para haber escrito, porque efectivamente fue un desgraciado y fue un fracasado en su tiempo, podía haber escrito un libro oscuro, ¿no? Un libro contra la vida, ¿no? Y escribió el libro más luminoso y más a favor de la vida que ha sido escrito en la historia de la literatura. Es decir, y ahí sí que veo yo un triunfo personal, casi decir, no, a mí la vida me ha tratado mal, pero yo amo profundamente la vida, ¿no? Esta lección cervantina a mí me parece...
Un libro que lo trascendió a él. Sí. Él nunca supo la clase de libro que había escrito.
Probablemente, ¿verdad?
No lo sé,
El libro siguiente...
Yo creo que
trabajo de Persil y Sagismunda, él intenta hacer la obra de su vida y es un pestiño.
Pero yo creo, fíjate, yo creo que de alguna manera, a lo mejor no sé si el éxito que el libro iba a alcanzar, pero sí la forma de amar la vida que ese libro da, te regala, yo creo que eso sí que lo debió saber.
Porque él ha vivido. Los demás no.
Claro, él había vivido.
Claro, los demás, mucho. Los demás estaban en
volvemos a la importancia de haber vivido.
Y de haber vivido algo como el fracaso.
Claro, los demás
que da una mirada muy tolerante con la vida.
En los corrales de comedias de Madrid y no salían de eso. Él se arrastra por los caminos, está en Italia de paje, ha sido soldado, ha comprendido el Islam porque ha estado allí 5 años preso. Entonces, claro, todo eso le da un bagaje.
Pero
el
que tenía éxito, era Lope de Vega, ¿no?
Fíjate.
Lope de Vega es el que se lleva a las chicas al huerto.
Lope de Vega sí que se dio cuenta de lo que había en esa novela.
No, sin duda, era muy inteligente. Él lo vio. Por eso lo odia.
Claro.
Bueno, todo esto ha partido de algo que has dicho, Javier, con respecto a los poetas, que ha quedado así, pom, 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 pero... me he quedado con la coplilla. Los grandes divos de la literatura son los poetas.
Sin duda, porque lo que está en juego en esas poesías es el ego. Es decir, nadie vende un poema, no te dirimes por listas de ventas, ni por éxitos, ni por royalties, ni por nada de esto, y muchas veces ni por reconocimiento. En cambio, en la literatura hay otros factores que al final son tantos en la novela que terminan diluyendo todas esas pasiones mundanas. Yo creo que tanto Julia como Manuel, como Juan o como yo mismo, pues nos dedicamos a escribir, somos felices haciendo lo que hacemos, somos felices leyendo a los demás y no nos jugamos los cuartos en esa historia de la rencilla o de quién es más brillante que el otro, ¿no?
Bien.
El novelista es un poeta que quiere ganar dinero.
Ah, bueno. Quiere vivir de esto, ¿no?
A ser posible.
Claro, a ser posible.
Es muy importante vivir de la literatura, sí. Que la literatura consiga una profesionalización, porque cuando un país da escritores profesionales, significa que ese país está creciendo. Y el problema es cuando un país no genera escritores profesionales, porque entonces significa que ese país no está en una circunstancia de progreso, ¿no?
En ese sentido yo creo que hemos avanzado.
Hemos avanzado porque en España desde los años 80 ya el escritor se podía profesionalizar de una forma rápida.
Teníamos lo más difícil, que era el idioma. Yo conozco, pues claro, evidentemente, a autores de otras nacionalidades y de repente hablas con tus colegas novelistas serbios y los pobres tienen un problema porque leen 4 en serbio.
¿En serio? Sí.
Entonces no tienen la posibilidad de ser profesionales o de vivir de sus novelas. Es impensable.
Claro.
En cambio, en la lengua española tenemos no solamente un país como España maravilloso con tantos millones de personas que son capaces de leer en nuestro idioma, sino que tienes toda América Latina, que es un respaldo fabuloso, y tienes a 50 millones de personas en los Estados Unidos que también leen en español.
Y esa idea de que el escritor en España se iba a morir de hambre, que es una idea que viene del siglo de oro, que es la idea clásica de si tú te dedicas a la literatura vas a morir de hambre, esto, gracias a Dios, ya se ha cambiado.
Ha cambiado.
Y entonces,
ha cambiado,
de ese cambio salimos beneficiados no solo los escritores, sino más la sociedad española que los escritores.
Pero si tú ves vas a ver la Casa Museo de Antonio Machado, uh-huh. ves lo austero.
Claro.
Que,
sí, claro.
En fin, y sobre todo cuando cuentan que hasta había un huevo frito en sí. mitad de donde tenía todos los papeles. O sea,
pero si te vas a la de Vicente Blasco Ibáñez, es todo lo contrario.
Sí.
Es decir, en La Malvarrosa, un palacete. Bueno, en aquella época Vicente Blasco Ibáñez era la gran autoridad, vendía muchísimo y sus colegas de lo que debía ser la generación del 98 nunca lo consideraron dentro de la generación porque decía, este gana dinero.
No. Escribía novelas, el otro era poeta.
El otro era... Ah, ya, es verdad, es verdad. Bueno, me piden paso desde hace un rato... Aquí en el Paseo de Coches del Retiro estamos en la Feria del Libro. Adelante, Rosa, de nuevo.
Sí, es que hemos visto a nuestra Julia, querida, la oyente número uno de Madrid Directo y de Onda Madrid, y también tiene pregunta para los escritores que tenemos hoy con nosotros. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, a mí me encantan los escritores, pero hoy tengo que decirle que Julia Navarro me ha provocado porque
¿te ha provocado?
Dice, dime quién soy. Y yo le voy a decir quién es ella. ¿Me lo permitís?
Hombre, claro que
bueno,
sí.
Julia está sacando un regalo que le ha traído a su tocaya, Julia Navarro.
Pero, por favor. Mira, le está entregando, pues creo que es como una especie de bolsito, ¿no? Donde va a poder meter un montón de cosas.
En caso de emergencia, pregunta Julia.
Ay, en caso de emergencia, pregunta Julia. Ah, qué bueno, pues nada.
Bueno, muchas gracias, Julia.
Muchas gracias.
Bueno, o sea, fíjate.
La única chica le ha venido fenomenal. El próximo día para los chicos.
Muchísimas gracias, pero qué ilusión me hace.
Bueno.
¿Qué suerte tengo?
¿Te das cuenta?
Muchas gracias.
Bueno, estamos, gracias Julia,
gracias,
de Julia, Julia a Julia, gracias y estamos aquí rodeados cada vez de más oyentes con paraguas y lectores. Bueno, me gustaría que me dijerais un poco vuestro proyecto a futuro. No sé si se puede decir, si se copian las ideas. Juan, aquí hay que ser muy reservado.
No hay que ser reservado. Yo además estoy seguro, voy a poner un ejemplo personal.
Sí.
En una ocasión me encargaron un libro y yo le dije al editor que me lo encargaba, no, mira, este libro con el mismo título ya se publicó hace 2 años en tal, y decía, hombre, lo sé perfectamente, pero quiero que el tema lo escribas tú. O sea, que no hay que tener esa cerrazón de que alguien me puede copiar las ideas. Porque incluso si escribes lo mismo,
sí.
es distinto porque lo estás escribiendo tú. Cada uno tiene su voz.
Bien dicho, claro, Juan. Entonces, claro.
Y además,
¿en
literatura? En literatura no hay nada absolutamente... inédito.
Todo se ha hecho en algún momento.
La
¿no?
poetisa Safo, 7 siglos antes de Cristo, escribe, y tenemos solo muy poquitas cosas de lo que escribió. De ese poquito que escribió, ahí está toda la poesía amorosa de la literatura universal. Está ahí ya contenida.
Bien, bien. Bueno, no me dices, ¿ves? Dice eso, pero no dice en qué está.
Sí,
¿os dais cuenta?
Sí, mi próximo libro saldrá en otoño y será La Revolución Francesa contada para escépticos. ¿No?
Bien, bien. Javier, tú sí que sabes... Tú sí sabes lo que es escribir y que de repente... 20 días antes alguien escriba de la misma temática, pero afortunadamente tuviste el gran éxito, ese
sí.
gran éxito que te hizo despegar a todos los niveles.
Pero
¿no?
fíjate, yo soy un optimista antropológico, entonces no esas cosas nunca me han afectado, afectan a lo mejor más a los editores o a gente del entorno del libro, pero es verdad, me pasó con La Cena Secreta, ¿no? Yo escribí La Cena Secreta y un poco antes de que el libro se publicara salió El Código Da Vinci.
Dios mío, yo me hubiera querido, por lo menos tirar de un primero.
Pero fíjate, me pasó una cosa muy, muy curiosa, mi editora entonces en Plaza y Janés era Deborah Blackman, sí. y me mandó el libro en cuanto salió en Estados Unidos, El Código Da Vinci, porque sabía que estaba escribiendo La Cena Secreta. Y me dijo, oye, léetelo y me dices qué te parece. Y bueno, sí. yo estaba dándole las puntadas finales a mi libro y sabía mucho de Leonardo, ¿no? Y le mandé una carta a Débora, que me acordaré toda la vida, diciéndole, mira, este libro es una porquería, o sea, es, no se lo va a leer nadie, es un thriller con Leonardo de fondo, el mío, en cambio, es Leonardo en su época, ¿no? En la época en la que pinta la cena y tal, y no compró el Código Da Vinci, luego se tiraba de los pelos, lo compró una editorial pequeña, Umbriel, entonces, que
oye,
fue
como
asesor, vamos, no tengo precio.
Ah, pero a mí me pasó también con tu antigua editorial, que es la mía,
sí.
Cuando compraron Las 50 sombras de Grey, que me contaron, os comprabais en Estados Unidos un y yo, esto les gusta a los protestantes, pues, tantos obsesionados con las cosas sexuales, pero los latinos, es que no vais a vender
nada. Vamos
a montar
un consulting, Julia.
¡Madre mía!
No, pero,
la que se lió.
Pero fíjate, se publica el Código Da Vinci y claro, yo podría haber pensado lo que tú decías, uff, pues me han quitado el tema y ya llego tarde. No. Fue al contrario, generó interés por el personaje
y expectación.
Y la gente quería saber más, y acudieron a la cena secreta.
Porque era un libro muy diferente.
Pues era muy diferente.
Sí, es que, sí. Vamos a ver, Javier, no tenía nada que ver uno con el
no,
otro.
No, nada, nada.
Nada, absolutamente nada.
Bueno, nos quedan nada tuyo, más que 30 segundos, Manuel.
Yo, si no estoy escribiendo un libro, me muero. O sea, yo creo que...
Y estás escribiendo, claro, porque te vemos muy vivo.
Sí, efectivamente. Exacto. Yo creo que la literatura es un triunfo de la vida. Y si no estás escribiendo, y si un escritor no está metido en un proyecto, está muerto.
Pues gracias a los cuatro, es delicioso escucharos. Julia Navarro, gracias.
Muchas gracias a ti, querida Nieves.
Gracias,
Manuel
Nieves.
Vilas, gracias. Javier Sierra, no hasta la próxima.
No hay nada más
próxima.
Agradable que compartir tertulia contigo, Nieves, wow. En una tarde de lluvia.
Gracias, Juan Eslava Galán. Hemos llegado al final de esta maravillosa tertulia. Ahora los cuatro van a firmar en la Feria del Libro, así que esto no ha acabado aquí. Nosotros seguimos, nos queda una hora, pero llegan las noticias. Gracias.